La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y líderes de la OTAN inician en Washington, D.C. una cumbre centrada en la ayuda a Ucrania. Texas aún enfrenta la emergencia producto del paso de Beryl, con cortes de energía eléctrica, además de inundaciones. Y los demócratas continúan inmersos en la discusión sobre su candidato presidencial, mientras Joe Biden desafía a quien quiera ser su ocasional contrincante político. Hoy es martes 9 de julio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La cumbre de líderes de la OTAN supone una prueba de fuego para el presidente Joe Biden, cuyas habilidades están en el punto de mira desde su débil desempeño en el primer debate electoral contra su rival político, el republicano Donald Trump. En este marco, el mandatario estadounidense de 81 años recibe hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la organización militar en una cumbre que le brinda la oportunidad de demostrar y convencer a sus aliados de que todavía está capacitado para liderar una potencia mundial como Estados Unidos. Frente a los rumores y con el objetivo de disipar las dudas de la prensa acerca de si a los socios de la OTAN les preocupa la posible inestabilidad del liderazgo del presidente Biden, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo:
No estamos detectando ninguna señal de ello por parte de nuestros aliados, sino todo lo contrario. Las conversaciones que estamos teniendo con ellos se enfocan a que están entusiasmados con esta cumbre. Están entusiasmados con las posibilidades y las cosas que vamos a hacer juntos específicamente para ayudar a Ucrania.
Efectivamente, el apoyo a Ucrania enfocado a cubrir sus necesidades a largo plazo es tal vez el punto más determinante de esta cita entre aliados transatlánticos y a la cual acudirá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tan solo un día después de que su nación fuese duramente golpeada por decenas de misiles rusos que sembraron la desesperación sobre Kiev, donde al menos una treintena de civiles han perdido la vida. Desde el Kremlin aseguraron que seguirán de cerca el encuentro, que se extenderá hasta el jueves, al tiempo que ratificaron sus señalamientos contra la alianza militar por participar directamente en la guerra que se desarrolla en Ucrania.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. Los restos de la tormenta Beryl que azotó el estado de Texas en el sur de Estados Unidos como huracán categoría 1 se desplaza ahora como tormenta tropical con fuertes lluvias hacia el interior del país después de provocar la muerte de al menos 3 personas en Texas y dejar sin electricidad a más de 2,5 millones de hogares y negocios. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que el centro de la tormenta se desplazará hacia los Grandes Lagos en los próximos días, esparciendo lluvias en Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Tennessee, Ohio y Michigan. Mientras, autoridades en Texas advirtieron que podría llevar días restablecer el suministro eléctrico, especialmente en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, que fue una de las áreas más afectadas por la tormenta cuando tocó tierra el lunes temprano con vientos máximos sostenidos de alrededor de 130 kilómetros por hora. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden expresó sus condolencias en una llamada telefónica anoche con el alcalde de Houston, John Whitmire, y prometió apoyo al pueblo de Texas en los esfuerzos de recuperación. En una primera evaluación del alcalde Whitmire sobre la situación actual, aseguró que todas las agencias que atienden emergencias están desplazadas, pero advirtió que aún hay peligro por el agua acumulada y los cables caídos.
Es por eso que el peligro persiste en nuestras calles, las luces de tráfico están fuera de servicio.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anticipa que la tormenta atravesará hoy por Arkansas hacia el valle inferior de Ohio, donde llegará esta noche, y finalmente hacia la parte inferior de los Grandes Lagos el miércoles.
En otra información, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la unidad del Partido Demócrata y aseguró que mantendrá su intención de alcanzar un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
A pesar de las críticas de algunos de sus copartidarios, el presidente Joe Biden dijo que se mantendrá en la lucha por un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y a través de una llamada telefónica en el programa Morning Joe de la cadena televisiva MSNBC, el mandatario de 81 años aseguró textualmente, y citamos, «No me voy a ir a ninguna parte y desafío a cualquier candidato que dude de mi capacidad a enfrentarnos en la Convención Nacional Demócrata que se realizará en agosto». Por su parte, la primera dama Jill Biden, quien asistió el lunes a un evento militar en Wilmington, Carolina del Norte, dijo ante la concurrencia que está totalmente decidida a apoyar la candidatura de su esposo, pese a los llamados de algunos demócratas para que se retire después de su criticada participación en el debate contra su rival político, el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, Jill Biden dijo de forma contundente, y citamos, «A pesar de todo lo que se habla sobre esta carrera, Joe ha dejado claro que está totalmente comprometido». Los analistas ven en este escenario como un territorio peligroso para los demócratas y el especialista en temas electorales y políticos Israel Ortega, de la organización Iniciativa Libre, expresó a La Voz de América su ponderación sobre un cambio de candidato.
Bueno, creo que la tarea para los demócratas sería mucho más difícil para tratar de ganar el voto, particularmente si requiere que el Partido Demócrata tenga que educar a los hispanos acerca del nuevo candidato o candidata. Muchos hispanos obviamente saben quién es Joe Biden, pero si otra figura pueda hacer parte de la boleta, sería pues una tarea para los demócratas educar, ¿no?
El número creciente de legisladores demócratas han expresado su preocupación sobre la caída en los índices de aprobación del presidente Biden reportados durante los últimos días y que estarían relacionados con su aparente discapacidad física y cognitiva para afrontar un periodo más como mandatario de los estadounidenses. La inquietud de algunos demócratas va más allá, al considerar que la imagen desgastada del presidente podría afectar al Partido Demócrata en su intención de mantener la mayoría en el Senado y de recuperar la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, actualmente controlada por los republicanos. Los invito a escuchar la entrevista completa con Israel Ortega, que pone el tema en contexto hoy después del mediodía en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, en nuestra página web vozdeamerica.com y en la plataforma de podcast de Apple. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de la Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días, América. Continúan las noticias. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, justificó el cierre de cruces en la selva del Darién, argumentando que busca canalizar por una sola vía el paso de migrantes y poner en práctica el programa de repatriación acordado recientemente con los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las críticas que ha recibido su gobierno luego de que hace pocos días el Servicio Nacional de Fronteras anunció y ejecutó el cierre de tres pasos fronterizos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica y caribeña. Además, también se bloquearon tres pasos terrestres que dan acceso al sector de Hito de Chucurti en la selva del Darién con barreras perimetrales que no son más que cercas con alambres de púas colocados en medio de la jungla. En declaraciones ofrecidas previo a su participación en la reunión del Mercosur en Paraguay, el presidente Mulino señaló que esas barreras están colocadas en territorio panameño y que forman parte de su plan para frenar la migración irregular en el país. El jefe de Estado explicó al medio The News.
El cierre es de nuestra frontera, del lado panameño. Con Estados Unidos tenemos un acuerdo que firmamos el día 2 de este mes para repatriar indocumentados y todo el desastre humanitario que es ese.
Las autoridades fronterizas explicaron que el propósito de bloquear estos tres pasos no autorizados es canalizar la migración irregular a través de cañas blancas que conduce a la comunidad receptora de Bajo Chiquito, mientras el presidente Mulino enfatizó que la crisis en la región no tiene precedentes y que buscará proteger los intereses de su país con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El esfuerzo de Panamá es tener un liderazgo y adoptar las decisiones que a nuestros propios intereses convengan. Y en ese aspecto, pues cerrar esa frontera es fundamental porque, como he dicho, la frontera de Estados Unidos ya no es Texas, es en Panamá.
La selva del Darién, que es la frontera natural entre Panamá y Colombia, ha sido testigo de una afluencia de entre 2.500 y 3.000 migrantes irregulares por día. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y en tanto aumenta la tensión en la frontera colombo-panameña por el cierre de varios pasos, las autoridades locales colombianas denuncian abusos de la Guardia Panameña. Manuel Arias tiene los detalles.
El cierre ordenado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de tres pasos en la frontera con Colombia, con el objetivo de controlar el flujo de migrantes, acrecentó los riesgos y las tensiones en la zona. Emigdio Pertús, presidente del Consejo Comunitario de Acandí, advirtió que las barreras de alambre de púas instaladas por las autoridades panameñas solo incrementan los peligros.
Sirve para aumentar el riesgo, que esos son caminos que nosotros usábamos, son caminos relativamente más cómodos, menos peligrosos. Ahora los migrantes que tienen que hacer, buscar otros caminos que son más peligrosos, o tirarse por el mar, o montarse en la malla, o pasar por debajo de la malla, o cortar árbol y tirarlo sobre la malla para poder pasar. Entonces lo que está aumentando el riesgo es para lo único que sirve.
El líder afro, quien junto con una comisión de autoridades locales visitaron el área cerrada, denunció abusos de la Guardia Panameña destacada en la zona.
Pusieron su alambre en territorio panameño, pero ellos pasan después del alambre, pasan más acá del muro, nadie lo controla. A nosotros nos dispararon, cuando nos íbamos acercando nos dispararon, y después nos encañonaron. No impidieron hacer videos. Son arbitrarios. Cualquier momento matan a dos o tres migrantes y le echan la culpa a cualquier grupo armado de Colombia.
Pese a que el líder afro Emigdio Pertús denunció que no hay presencia de funcionarios del gobierno colombiano en la zona, el director de Migración Colombia, Fernando García, aseguró a La Voz de América que se garantiza la integridad de los migrantes.
Nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes y garantizar su integridad en el paso hacia el Darién.
El líder afro Emigdio Pertús señaló que avanzan las gestiones para que una comisión del alto gobierno colombiano haga presencia en la frontera y el próximo viernes se instale en la zona una bandera colombiana como acto simbólico de soberanía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, en Honduras, la poca inversión extranjera junto a la inseguridad y la falta de oportunidades de desarrollo continúan siendo las principales causas de la inmigración irregular. Óscar Ortiz en este reporte.
Honduras requiere de una dinámica que permita un mayor incremento económico y generación de empleo para impulsar el desarrollo de la nación, para que a su vez se pueda convertir en un país con garantía de inversión para las empresas extranjeras, una realidad que, según el sociólogo Carlos Sierra, refleja que a pesar de programas y proyectos para atraer inversiones que abran oportunidades laborales e incentiven el desarrollo económico, no ofrece perspectivas para desalentar la migración irregular.
Y hacer las inversiones en su familia y en todo su entorno protector generando empleo para sus madres, para sus padres, generando capacidades y habilidades, hace que poco a poco el crimen organizado se vaya alejando.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, destacó la necesidad de que el gobierno hondureño garantice nuevas estrategias que permitan mejorar las condiciones económicas y asumir una estrategia contra migración irregular.
Queremos crear condiciones aquí mejor para ellos. Estamos enfocados en la prosperidad, la seguridad y la democracia. Para tener uno necesita tener todos los tres.
En tanto, legisladores en el Congreso Nacional aseguran que trabajan para garantizar la apertura de un mercado nacional que fomente la inversión extranjera. Pero el gobierno compromete las políticas de desarrollo por falta de seguridad. Las afirmaciones corresponden a Erasmo Portillo, diputado opositor por el Partido Nacional.
Hoy tenemos un gobierno que lastimosamente está mandando mensajes erráticos donde camaroneras están yendo del país, tabacaleras también. También todas las empresas del sector textil están en una situación precaria.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Honduras, presentó la Estrategia 2024-2026 sobre el tema migratorio y está enfocada en tres prioridades: resiliencia, gobernanza y movilidad, según afirman temas clave para reducir este fenómeno. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y la información continúa. Activistas respaldaron el más reciente informe del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Miembros de la sociedad civil venezolana manifestaron respaldo a la más reciente actualización sobre la situación en Venezuela presentado la semana pasada por el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, que expuso que su oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acercan las elecciones y consideró que son prácticas que deben ser revertidas. El activista social Jesús Armas afirmó que el informe refleja las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
No solamente en los derechos políticos y electorales como lo hemos venido viendo, sino en la persecución que hemos venido viendo en las últimas semanas, también la sistemática violación de los derechos humanos al resto de los venezolanos, no solamente a los políticos. Todos los problemas que hemos tenido con el acceso a alimentación, el acceso al agua y los muchos problemas que hay hoy en Venezuela.
Para el activista Jorge Hermaita, todos los informes en favor de la libertad y la justicia son bienvenidos.
Creo que la comunidad internacional y el mundo debe abocarse a que estos regímenes no atenten contra el ciudadano y no siga torturando ni siga secuestrando personas.
Al menos 62 organizaciones de la sociedad civil venezolana expresaron a Turk su preocupación por el potencial aumento de violaciones a los derechos fundamentales tras el inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Las organizaciones alertaron sobre un patrón sistemático generalizado ejecutado por la institucionalidad estatal para violentar derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, pidieron a Turk monitorear y agotar todas las acciones dentro de su mandato para acompañar a la población venezolana en su derecho a dirimir sus conflictos de manera pacífica y participativa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente Daniel Noboa responde en Ecuador a las críticas sobre la construcción de la cárcel en Santa Elena. Giselle Jácome con el reporte.
Una cárcel de máxima seguridad fue ofrecida por el presidente Daniel Noboa como parte de su campaña electoral y el proceso de construcción empezó con la asignación de los terrenos de la provincia de Santa Elena, donde los habitantes de la zona protestaron, primero al señalar que pertenecen a una zona protegida y luego por considerar que son de propiedad de las comunidades que viven allí. Estos dos temas están siendo aclarados, pero lo último que surgió fue la denuncia de la sociedad civil a través de la Comisión Anticorrupción, en la que se menciona que una subsidiaria de la empresa china Road and Bridge Corporation, la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, fue contratada para realizar esta obra. La empresa china ya había sido investigada anteriormente por estar relacionada con la adquisición de forma irregular de un bien patrimonial que no podía ser vendido, como menciona el presidente de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas.
Porque ese es un bien que no podía ser desprendido de la manera en la que ocurrió.
Ante esta denuncia, el presidente Daniel Noboa reaccionó y señaló que los que quieren parar la construcción de la cárcel están relacionados con el crimen organizado.
Que son los mismos narcos, pues, que quieren parar esa cárcel.
Ante estas palabras, la Comisión Anticorrupción envió un escrito mencionando que el presidente Noboa no respondió con cordura y que optó por ofenderlos. Ecuador es uno de los países que ha abierto sus puertas a las empresas chinas para inversiones y construcción de mega obras. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de la Voz de América.
Arrancan las semifinales de esta maravillosa Copa América en New Jersey con el choque entre Argentina y Canadá. Uno de Conmebol, otro de CONCACAF. Será la segunda vez que juegan en este torneo luego de la victoria albiceleste en la inauguración de la Copa que terminó 2-0. Argentina espera poder mejorar la pálida imagen que dejó ante Ecuador en cuartos de final, donde fue superado por la Tri, pero terminó imponiéndose por penales y por la gran noche del arquero Emiliano Martínez. Canadá, por su parte, está haciendo historia y más allá del resultado de hoy, habrá de haber jugado una gran Copa América. En el albiceleste se esperan algunos cambios para hoy. Lionel Messi va a ser titular, Di María estaría de arranque también. Nicolás Tagliafico se refiere a la paridad física del rival.
Físicamente se empareja todo. Hoy el nivel está muy, muy parejo, entonces genera que pase esto, que sean los partidos cada vez más duros. Pero bueno, nosotros estamos trabajando obviamente no solo en lo físico, también en nuestra calidad futbolística, que al final es lo que no marca la diferencia.
Por el lado de Canadá, sin su máxima figura, Tajo Buchanan, lesionado y que deberá ser operado, el técnico Jesse Marsh aún no quiso confirmar el equipo que buscará explotar el aspecto físico, el punto fuerte de Le Rouge. Marsh recordó el primer partido frente al albiceleste y dijo:
en este momento no se trata de motivación, se trata de claridad para mis jugadores, asegurarnos que aprendimos del último partido y como queremos lucir en este partido, es positivo que hayamos jugado contra Argentina.
En caso de empate en el resultado, se va a definir con disparos desde el punto del penal. El encuentro, con entradas agotadas, será dirigido por el chileno Piero Massa. Será la revancha para Argentina y para Canadá en esta Copa América, pero esta vez será diferente. Uno quedará en carrera rumbo al título, el otro pondrá fin a su ilusión. Y hasta aquí el resumen de la cobertura de la Copa América por hoy. Soy Gustavo Cherkis, de La Voz de América en Washington, y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL ha suspendido al safety de los Steelers de Pittsburgh, Cam Sutton, por los primeros 8 partidos de la temporada de 2024 por violar la política de conducta de la liga. La decisión se anunció el lunes estipulando que no recibirá pago durante la suspensión y sería elegible para solicitar la reincorporación el 29 de octubre. La medida disciplinaria se deriva de la participación de Sutton en una supuesta disputa de violencia conyugal en Florida en marzo. Sutton se entregó a las autoridades e ingresó a un programa previo al juicio en abril, después de que los cargos se redujeron de un delito grave a un delito menor de agresión. Su acuerdo con los fiscales requería que se sometiera a una evaluación de salud mental. Y los protagonistas del partido inaugural hace casi 3 semanas en la Copa América, Argentina y Canadá, se vuelven a ver las caras el día de hoy por el pase a la final. Más allá de lo que está en juego, la radiografía actual de las selecciones muestra cambios previos al enfrentamiento del martes en Nueva Jersey. Argentina empezó la defensa del título con una victoria 2-0 en Atlanta gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo. Imagino que los dos equipos tomaremos nota del último partido, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni. No siento que tengamos que hacer un partido distinto, lo que hacemos es acorde a nuestros rivales y se puede jugar mejor o peor, pero estamos compitiendo al nivel en que está toda la Copa América. A todos se les hace difícil ganar. No fue un triunfo cómodo, ya que el albiceleste tuvo que exigirse para romper a Canadá. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Paramount se fusionará con Skydance, tratando de adaptarse al panorama cambiante del entretenimiento a escala global. Paramount es responsable de películas como Top Gun y El Padrino. La nueva empresa combinada está valorada en unos 28 mil millones de dólares. Se prevé que la transacción se complete en septiembre de 2025, siempre y cuando sea aprobada por las autoridades federales. Skydance, ubicada en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, en California, ha colaborado en la producción de películas de Paramount, incluidas algunas de Tom Cruise como Top Gun Maverick y entregas de Misión Imposible. Netflix tiene la inspiradora película biográfica titulada Race, sobre la participación del atleta Jesse Owens, J.C., Jesse, en las Olimpiadas de Berlín en 1936. Race, raza, carrera, muy fiel a los hechos históricos. El documental I Am Celine Dion en Amazon Prime cuenta la vida personal y artística de la cantante canadiense, incluyendo su enfermedad que la ha mantenido alejada de los escenarios. Muy buen material de archivo de Celine Dion desde los inicios de su carrera. Seguimos en la agenda de julio. Está el homenaje a los Beatles en el área metropolitana de esta capital, coincidiendo con el 60º aniversario de la llegada del grupo a Estados Unidos. El tributo a Beatles se llama Rain. La cita es pasado mañana, 11 de julio, jueves, en el Wolf Trap. Más aniversarios. 40 años cumple el retrato que Andy Warhol hizo de Michael Jackson en 1984. La obra se encuentra en la Galería Nacional del Retrato de esta capital. En marzo de 1984 sirvió además para ilustrar una portada de la revista Time, que pueden ver en las secciones de radio y de entretenimiento y cultura de VozdeAmerica.com. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.